Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está con nosotros Cecilia Chechu Bonelli.
¡Esa era la voz, claro!
¡Vamos, carajo! ¡Vamos las periodistas, o sea, nosotras!
Escuchá, ¿sabés cuántas veces me ha pasado de mandar un comentario? ¡Estamos en vivo! Sí. Bueno, pero uno va aprendiendo, ¿no? Con el tiempo y con la experiencia.
Ya tenés un montón de experiencia. Pero SportsCenter no es lo mismo que hacer un programa como los que hiciste en Fox o no sé.
Exactamente.
Y ni te iba a actuar.
No, vos sabés que voy a contar. De hecho, cuando me llegó la propuesta, estuvo buenísimo porque en el 2017 volvimos con Darío.
¿Estás muy abrigada? Es la primera pregunta.
En realidad es una campera de jean, pero tiene corderito acá, ¿no?
Volvieron,
artificial, claramente, ¿no?
¿Volvieron con Darío en 2017?
Volvimos en el 2017, él vuelve a Banfield y yo, bueno, empiezo a trabajar con Willy y Paul García Navarro, ahí en Multitalent. Y, bueno, surge esto de arrancar en SportsCenter, pero previo a eso surge la posibilidad de ir al Bailando. Yo todavía no tenía la noticia de que en ESPN, nada, estaba el interés, claro, de que me querían. Entonces dije, uy, el Bailando, volver a Argentina y meterme de golpe en todo eso después de 5 años de abstinencia televisiva, de abstinencia de medio.
No,
y de vivir en Niza, Miami, México, otro mundo. Otro
salud mental se llama.
Bueno, algo así. Entonces dije, bueno, hagamos una cosa, esperemos un poco, si no sale nada de tele, lo agarramos. Bueno, esperé. No había salido nada, todavía nada era concreto. Entonces dije, bueno, dale, vamos y vemos a ver qué onda. Voy a tratar de tomármelo con tranquilidad. Voy a tratar de ver cómo hago, porque tenía a Lupe muy chiquita y Carmela, que tenía apenas un año recién. Entonces, bueno, agarré lo del Bailando y a la semana me salió lo de SportsCenter. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer con las dos cosas? Porque realmente agarrar
muy
el Bailando...
Muy bueno dejar
implica...
el Bailando por SportsCenter. Te banco a muerte.
Implica mucho, mucho trabajo, ensayo. Mucho ensayo, coordinar con tu coach, con tu bailarín, de buscar un punto medio que les venga bien a todos.
Conseguirte un buen abogado.
Las notas previas.
Es también un laburo eso.
Sí, bueno, igual por ese lado estuve... Nada, me comió el aire, me comió el programa. Hice cualquiera a lo último.
¿Qué
cualquiera.
Hiciste? No me lo perdí, contame
no,
todo.
Cualquiera. Entrar en la pelea, cosa que no era mi
peleaste?
Perfil.
¿Con
no,
bebé? ¿Para qué?
No, tuve roces, ponerle con Yanina La Torre, pero en realidad era más un show televisivo
sí,
que
aparte,
en
después,
la vida real.
Medio que yo soy Darío, sí. Digo, no me voy a meter, no seamos boludos, y te termina metiendo, porque cuando le dicen algo a tu mujer, te calentás. Sí.
Darío me decía, tengo que apagar la tele de la vergüenza que me das. Pará, le digo yo. Y fue un año duro, con muchos roces.
Que erraste ese gol, a mí también me
y me dicen a mí, tu marido es un tronco. No, es buen jugador, lo tengo que defender.
Tal cual. No, fue un año difícil, no solo de cansancio, de agotamiento, de ver cómo me organizabas con las nenas en el colegio. Él me hizo el aguante, pero también un año de mucho roce con él.
Le gritaban
mucha pelea.
Le gritaban a Darío, andá Bailando, Darío. Y esas
no,
cosas.
Pero él no me lo cuenta, pero después sí, siempre venía algún comentario.
Las señoras de Banfield, ¿no?
No sé, por ahí me cuenta.
No, ya hiciste las paces con las señoras de Banfield.
Está todo perfecto.
Sí,
bueno,
se
ahora no sé si está todo perfecto otra vez.
Claro.
Se fue y salió campeón.
Esa
entonces,
fue
tremendo.
La intención. Pero no, la verdad que fue dentro de todo eso feo, fue una linda experiencia y me pasa mucho de que él no me cuenta, pero bueno, en la época de Boca llegaba al vestuario y había fotos pegadas mías en el vestuario.
¿Ah, sí? O ahora campaña de ropa interior,
dice,
cualquier foto.
Claro, cualquiera.
Olvídate.
De golpe ahora me dice que nos ven siempre en el vestuario y me dicen, hoy mis compañeros se levantaron y empezaron a aplaudir cómo estabas vestida. Me dice, bueno, ¿y yo qué querés que haga? ¿Entendés? Cosas así, situaciones
no,
aparte, de la
no te vas a arreglar, te vas a poner una pollera o qué, porque...
No, claro. Pero no hemos hablado. Vos le cambiaste un poco el estilo al noticiero del mediodía, a SportsCenter del mediodía.
Sí, ¿te parece?
Porque venían como muy formales antes, ¿no? Épocas anteriores, mostrador, nada, ¿viste? Era como un escritorio. Sí. Total, pero no, vos como que lo ayornaste un poco.
Bueno, la primera reunión fue justamente esa con Nico Federici, que le mandamos un beso. Me dijo, mira, la idea es... Pablo es un hombre súper recto, hecho y derecho.
Pablo Ferreira,
que es un
abrazo. Estamos hablando de Esteco, me asusté,
periodista. Pablito Ferreira, gran compañero y gran persona, lo amo, así que también le mandamos un saludo. Y aprendo muchísimo todos los días de él.
Sabe mucho.
Muchísimo. Y la idea me dice, yo quiero que lo descontractures un poco, que salgamos del típico noticiero deportivo de presentar la noticia como todo muy estructurado, ¿viste? Y dije, bueno, a ver, yo... probemos. Nunca hice este estilo, vengo de hacer programas donde llegaba con una hora de anticipación, media hora, y salíamos al vivo como estábamos, ¿entendés? Sin rutina.
Una cosa es la incorporación de la imagen femenina y la cuestión femenina. Vos le metiste glamour.
¿Te parece?
Sí, para mí que sí. Sí, pero una cosa es que haya una chica, ¿viste? Primero una obligación de que haya porque haya. Después era, las chicas están preparadas, cada vez son mejores. Mm. Y vos le ponés otra vez, me parece, una sonrisa y un poco de glamour.
¿Pero
además
lo decís de verdad o es porque hoy estoy como tu invitada?
No.
Y porque no encontramos el cuadrito, disculpame, que nos regalan.
Te aplauden en el vestuario porque a las 10 de la mañana no es muy común ver ese glamour propio de una pista del Bailando. Claro.
Bueno, gracias.
Pero está bien, hace falta también.
Bueno, y cuando me lo propusieron, yo dije, uy, ¿qué onda esto? Aparte, imagínate, después de venir mucho tiempo trabajando en la televisión y hacer un parate de 5 años, perdés el timing de todo. Perdés el timing de a qué cámara mirar, cómo hablar, en qué tono.
La recuperas rápido igual, pues, ¿o no?
Sí, después lo empezás a recuperar, sí. Pero pará, era un formato que yo nunca había hecho en mi vida.
Claro.
Y aparte, entonces, interactúas con actualidad, o sea, todo el tiempo puede pasar algo que te obliga, se rompió, tenés que conocer,
bueno,
de todo.
Los otros días estábamos en vivo,
por allá en Pablo igual,
y pero pasó lo de Iker Casillas, claro, por ejemplo, y nos fuimos a un corte y el productor, por cucaracha, métanse ya en internet porque le pasó esto a Iker Casillas, tratemos de informarnos, claro, con lo que podemos y a darla al aire, la noticia.
Claro, claro.
Pasa mucho eso, muchísimo. Después, bueno, de noticias tristes de personajes del mundo deportivo que parten, y la verdad que yo en ese sentido me siento muy incómoda, entonces trato de evitarlas.
Con la muerte cuando, de algún
sí,
jugador,
sí, me pega
así
mucho. Entonces trato de evitarlas. Pero previo al arranque de SportsCenter, tuve un coach, y de hecho lo sigo teniendo, Altero, que también le mandamos un beso. Yo le mando besos a todos. que nada, me internaba ahí en el canal y claro, en el noticiero tenemos muchos los VO, que son los voiceover, que es el relato del partido a tiempo y hora de la jugada, ¿no? Entonces vos estás viendo la jugada de, no sé, de los goles de Boca y yo te tengo que hacer el relato a tiempo.
Claro.
Entonces, claro, yo digo, pero esto es un chino, en mi vida lo hice.
Me parece dificilísimo ese
laburo.
Cada vez que veo que relatan lo que está pasando.
Dificilísimo. Y bueno, y lo practiqué, y es hoy en día, en su momento, cuando lo empecé a practicar, lo odiaba. Y es hoy en día lo que más amo hacer, por ejemplo.
Lo disfrutas.
Lo disfruto muchísimo, muchísimo.
Es Chechu Bonelli la que está hablando. Decíamos, viviste en Niza. Uh-huh. Creo que esa es la ciudad que más te encariñaste.
Ay, sí.
Miami tenés otro vínculo porque de chica y demás.
Sí.
Y México, ¿dónde era? ¿En Pachuca?
En Pachuca.
¿Y la ciudad?
La bella airosa Pachuca de Soto.
¿Qué es? ¿Dónde viviste?
¿Dónde era?
El sacrificio, ¿no? Acompañando a un jugador. Las botineras del siglo XXI.
Aparte, arrancamos muy bien.
No, Niza.
Me impulsó, ¿no?
Niza, la costa sur. Cannes, Mónaco, Niza, espectacular.
San Tropez encima
con el atentado, hubo toda una cosa que muy movilizante.
Tremendo.
Me imagino.
Bueno, fue justo el año que nosotros nos volvimos, que me acuerdo que mi abuela me llamó y me dijo, ¿estás en Argentina? Sí. Me dice, ¿viste lo que acaba de pasar en Francia? Y bueno, y después al tiempo pasó en Niza.
Sí, sí, el camión que atropelló un montón de gente, tremendo.
En la promenada de Sanglé. Y la verdad que fue una experiencia hermosa. Bueno, ahí pasé todo mi embarazo de Lupe. Yo llegué, primero nos fuimos a Ámsterdam, porque él era jugador del Ajax, claro. Y nos quedamos un mes viviendo ahí, esperando a ver qué era lo que pasaba, si iba a continuar en el club o no. Finalmente lo terminan vendiendo a Niza. Y yo, volviendo de los Juegos Olímpicos de Londres a Holanda, me entero que estoy embarazada. ¿No? Al toque, hacía nada, menos de un mes que estábamos viviendo juntos.
Claro.
Afuera de Argentina. Y yo siempre cuento la historia que digo, bueno, dejo el canal, me voy a Europa a seguirlo a Darío, caso la mochilita y mientras él concentra yo me voy a recorrer. Bueno, la mochilita vino adelante.
No, y aparte, ¿no siempre te sentís bien o sí? ¿O fue un buen embarazo? ¿O estuviste en cama un mes y
no,
sintiéndote mal?
Sí, una complicación, a diferencia de las complicaciones que hay en el embarazo, dentro de todas normales, alguna que otra pérdida, pero tonterías,
pero no paseaste,
nada,
¿no?
Tan importante.
Pudiste curtir y pasear.
Claro, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Hay un chino? ¿Vas al chino? Yo me imagino en la Costa Azul, Capelina, y vos yendo a la playa.
Al principio,
pero ¿cuál es la cotidianeidad?
No, al principio fue durísimo porque yo venía de que las 24 horas del día no me alcanzaban porque estaba llena de laburo, entonces para mí tenía que tener 48 claro. horas el día. Y de golpe me encontré con que me sobraban las horas y no sabía en qué matarlas. Realmente era así. Y los primeros, ponele 20 días, estuvimos viviendo en hotel. Horrible, porque te ibas armando la valijita de Argentina a Holanda. De Holanda a Niza. Del hotel de Niza a buscar una casa en plena temporada, porque nosotros llegamos en agosto y es como llegar a vivir, no sé, a Mar del Plata en diciembre, enero. Entonces estaba todo reactivado. Claro, no había nada. Y bueno, terminamos encontrando un departamentito que estaba un poco alejado de la ciudad, y yo manejaba, pero como que tenía que reencontrarme un poco como cuáles eran las reglas de la ciudad, sí, claro. Y demás, tenía que entrar en confianza. Y no, bueno, me levantaba, iba al supermercado, hacía al principio lo que me divertía, después lo odiaba, que era limpiar, cocinar, esperarlo a él, dormir la siesta.
No, toda la ama de casa desesperada,
al
botinera,
100%.
Todo lo que nunca quisiste para tu vida.
Exactamente.
Entonces, yo no, independiente, todo lo contrario de seguir a un chabón.
Sí, de hecho, al principio me manejaba con mi plata y me decía Darío, pero te hice la extensión de la tarjeta, veo que no hay movimiento, ¿qué pasa? Le digo, no, me estoy manteniendo con mi plata. O sea, era también aceptar.
Pero somos los dos, que no pasa nada. Claro, yo uso la tuya, también si querés.
Bueno, después me compré la primera cartera y ahí...
Con la tuya. Con la tuya.
Ahí sí me gané,
mirá, soy botinera de ley.
Claro, perfectamente. Aparte no parabas de laburar desde que, bueno, desde que protagonizaste 100% Luche, te toca besar a Biloni. Le toca, compartimos, le toca besar a Biloni y se niega.
Esa noche en el Parque de la Costa, que hacía un frío encima.
Pero estaba en el guión que tenías que besarlo.
Sí.
Estaba en guión.
Yo creo que Darío no le pregunta por exparejas, solo le pregunta por Biloni.
Sí.
¿Te siguen pasando cosas con él? Le
exactamente,
dice
con el rubio de Biloni. ¿Te acordás? Sodero era Vicente Biloni.
Sí, claro.
Sí.
Y tampoco había una cosa de, perdón, ir a disfrutar de la comida y nada, porque está diciendo que ella fue a comer a uno de los mejores restaurantes del mundo.
¿Fuiste a Mirasur?
A Mirasur.
Y pidió...
¿De Colagreco?
Hablamos con
Colagreco. Pidió un bife con puré.
No hay porque no hay menú. Él tiene una huerta y todos los días hace según lo que mejor esté en la huerta, en lo que prepara al menos con todo eso.
Y aparte, viste que es todo un recorrido. O sea, por ejemplo, tenés... En su época, a lo mejor ahora cambió, pero en su época tenía hace... Estamos hablando de 7 años atrás.
¿Seis meses antes? ¿3 meses antes o algo así?
No, no sé cómo hizo Darío, pero lo consiguió. No sé si hubo un contacto, ¿qué? Consiguió. Y Niza de Mentón está al toque, nada, lo mismo que en Mónaco. Y bueno, llegó el mozo y nos dice, bueno, tenemos el menú del día de hoy es, no sé, es un camino sin visión. Viste que le ponen toda esa terminología.
Como leer la etiqueta del vino.
Claro, donde vos tenés que entregarte al menú y a la creatividad del chef. Eran como distintos pasos.
Decime que voy a comer, hermano.
Claro,
ay, milanes, no me dijiste nada.
Pobre guapo. ¿Hay milanesa o no hay milanesa?
Acá me asusté. Le dice, ¿es alérgico a algo, señor? Tipo, ¿qué le van a traer? ¿Un pez globo? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y dice, no soy alérgico a nada. Y usted, señorita, le digo, no. Le digo, la verdad que pescado, mariscos, estamos en la Costa Azul, lo que quiera, recién pescado prácticamente. Le digo, no te como nada. Bueno, le podemos ofrecer un cordero a la patagónica, qué sé yo, con hojas verdes. No, cordero no, pobre corderito. ¿Viste? Le digo, un bife con puré. Pobre vaca no, ahí sí. Pobre vaca no. Un bife con puré. Y me mira Darío como diciendo, la verdad que sos... Claro.
En un restaurante de 3 estrellas Michelin, el mejor chef del mundo.
Es ir y entregarse.
No,
una noche es ir y entregarse.
No puede ser feo, tráeme lo que tenga, yo lo pruebo.
Debe estar bien.
Y aparte estamos hablando de un restaurante que cuando nos retiramos nos dieron como un certificado de qué era lo que habíamos comido con nuestros nombres y que habíamos estado en ese lugar.
Y el tuyo decía churrasco con...
Del churrasco.
Con puré. Mashed potato.
Ojo de bife bien cocido. Allá es tipo banquet, ¿viste?
No, claro. Allá comen cruda la carne directamente.
No, tremendo.
Cruda.
Sí, es tremendo. Así que bueno, esa es la anécdota. Sí. Pero ¿por qué pude comer carne? Porque en realidad siempre tenés más... No tenés carne, no sé, bife de chorizo. Tenés, por ejemplo, más cordero, ¿viste? Toda esa especie de carne. Y justo 2 o 3 días antes hubo como un congreso de cocineros argentinos que habían ido y se habían reunido para cocinarle a no sé a quién. Y había quedado un corte de carne y ese fue el corte que me hicieron.
Ese que metieron. Quiero hablar con la Chechu Bonelli, obsesiva, metódica, de la limpieza, organizada, decoradora. Y quiero hablar de esa bacha que le hiciste traer a Darío. Le hiciste traer una bacha.
¡Ah, la bacha!
Le hiciste traer... ¿Cómo lo vas a hacer? A un futbolista, tráeme una bacha. ¿No venden acá bacha que te tiene que traer una?
En realidad, estábamos en plena construcción de nuestro actual hogar y... queriendo ser distinta.
No, pero algunas personas se ponen muy obsesivas con el bueno, te vas a hacer la casa, es la casa de tu vida, de tu sueño. Claro. Toda tu vida esperaste ese momento.
Bueno, entonces dije, a ver, vamos a trasladar a nuestro hogar parte de nuestra vida. Por ejemplo, hay un rincón que está dedicado a Francia, hay otro rincón que está dedicado a México.
Mirá, un parque temático.
Claro, claro. Onda, claro, como
quiero
que...
conocer ese parque.
Tengo un baño mexicano. La casa es muy minimalista, pero el baño es mexicano. Bien. ¿Qué hay? Por ejemplo, en el
baño a México.
Hay un mariachi.
Comían picante.
Eso te voy a decir. Hay chile.
Tenemos una Frida Kahlo, tenemos una Virgencita de Guadalupe, tenemos mucho cactus. Tenemos
tiene una lupe de hija.
Claro, tenemos un espejo traído de Puebla, por ejemplo, donde en Puebla hacen muchas artesanías. Y tenemos la bacha mexicana, que fue la tercera la vencida.
¿Cómo la tercera?
Claro, porque el primer intento fue una compra mía en Playa del Carmen, una bacha que no quise despachar y la colgué del cochecito. Y en un momento Lupita se levantó del coche, yo no alcancé a agarrarlo y la bacha se explotó con el piso. No. El segundo
son
intento,
de losa, son de...
O sea, claro, no compras bachas en Argentina.
De cerámica.
Vos tenés que traerla en avión, la bacha.
Quiero ser diferente.
Y no,
claro,
pero es para este baño que es mexicano.
Claro.
¿Qué vas a poner una bacha nacional?
Por favor, los azulejos, la grifería, ¿todo es mexicano?
No, tenemos sí la cerámica de ponerle de la ducha, que es estilo es dibujo onda estilo mexicano. Lo digo muy onda mexicana. Y después hay muchas cosas. Ahora estoy haciendo, se me fue el amor, no tanto por la pintura, pero estoy haciendo cerámica ahora.
Bien.
Con Nicolás Potter y Cursos.
Que le mandamos un
besito también. Y por ejemplo, ahora estoy metida con todo. Ahora te voy a mostrar qué cosas estoy haciendo.
Eso nos tenés que regalar.
Bueno, pará, segundo intento de bacha.
Cerámica.
Segundo intento de bacha, la de Darío. Nos estábamos haciendo la mudanza de México a Argentina. Yo volví antes porque ya estaba embarazada de 32 semanas y era el límite.
Claro, si no, después no podías volver.
Claro, parir en México no quería. Entonces, viajé yo primero, Darío quedó fuera de la liguilla y ahí decide rescindir con el Pachuca y irnos a Miami. Entonces, cuando él hace las últimas mudanzas de nada, yo me volví con, no sé, con 10 valijas y Darío se volvía con 10 valijas más.
No puedo
creer. Yo le dejé la bacha porque no me entraba en la valija. Y bueno.
¿Y cómo va a entrar una bacha en la valija?
Pará, se la puse en la carry-on.
No entra en ninguna valija.
No, se la puse en la carry-on, en la valijita de mano.
¿Ahí entró?
Ahí entró perfecto. Me dice, no sé cómo entró, porque abrí la valija para querer poner en otro lugar y cuando la quise volver a meter, no entraba la bacha. O sea, no sé si se hinchó o qué fue lo que pasó, pero no volvió a entrar. Entonces dije, ok, me la llevo en la mano en una bolsa. Entonces estaba saliendo de México, amor, la bacha está conmigo, quédate tranquila.
Ah, bueno, vos chequeando
todo el tiempo. No,
como si fueras un Amazon.
Él no me importaba, claro.
Mi misión es cuidar a este bebé,
claro,
y vos la bacha.
Está arriba de Colombia tu bacha.
Era como que chequeaba el recorrido, ¿viste? Sí. Como cual marca personal. Bueno, en un momento él me confesó que el avión empezó a tener turbulencias y él se preocupó por la bacha. O sea, la bacha
no
estaba...
No por su vida.
No, claro, sí, la bacha estaba guardada en el porte equipaje. Bueno, la bacha llegó perfecta. Realmente es una anécdota muy graciosa. Aterrizaste así, la bacha está bien, no me pregunté más por la bacha, pregúntame cómo estoy yo.
Claro.
Bueno, y estaba ya en territorio argentino, en suelo argentino, y dice, Lupita me va a ver llegar sin ningún regalito, voy al duty free a comprarle, no sé, unos chocolates, algo. Bueno, estaba haciendo la fila con la bacha en la mano apoyada en la valijita. Y en un momento fue a buscar su pasaporte y un yankee, pero yankee literal, con bermudas, medias hasta por las rodillas, zapatillas con aire, camisa hawaiana, gorrito. Empieza, passport, sir, yes, yes, passport. Se da vuelta, le tira la valija, por ende, con la valija estaba la bacha.
No.
Y me dice, me acaban de romper la bacha. Le digo, ¿qué?
No.
Me dice, igual se va a poder pegar.
No, la peor respuesta. Esa es la peor respuesta de todas.
Ahí me está subestimando. No,
chicos, era el rompecabezas de 365 piezas.
Se estalló.
Sí, igual mi papá la recuperó, ¿eh? Dije,
¿sí?
La recuperó, la pegó, la recuperó perfecto. Yo creo que de maceta seguramente se puede usar.
Nah, escúchame, ¿y el viaje del aeropuerto hasta tu casa cómo fue? ¿Bien?
No, no le hablé. No le hablé, pero literal, y se reenojó. Me dice, no pude. Hola, mi amor, llegaste, ¿cómo estás? No puede ser.
¿Cómo no le vas a hablar? Vine de México, te trae una bacha que le rompe un cerro.
No, me enojé mucho. Bueno, ahora
y ahí es cuando lo querés retirar y lo mandás a jugar a la B de Miami con tal de vos vivir en Miami.
Mira, volvé a subirte al avión. Volvé.
Andá a buscar la
bueno,
bacha.
La cuestión es que dije, ahora, ¿cómo carajo hago para traer una bacha.
¡Comprá una acá!
Sí, ¡vende!
No, bueno, no son las ferrum, mismas.
Roca.
No,
es un baño yo quería, mexicano.
Yo quería el Made in México.
Claro. Pero te lo dibujo
yo. Te lo escribo yo.
La cuestión es que había otros argentinos. Barbie Pereira, que es la
¿le
mujer.
¿Le pediste a
no le vas a encargar a alguien traer
no.
una bacha?
No, le encargué a la ex mujer de Nahuel Pan. Y
groso que te nombre jugadores todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Ariel Nahuelpan, actualmente en el Tijuana. Bueno.
Tito la data en sí.
Nahuelpan era la obra de teatro que hacían.
Sí, claro, era un niño perdido.
No, volaba, era el jugador de fútbol que volaba.
Bueno, la cuestión es que nos hicimos muy amiga y dije, vos me harías el favor, Miss, olvídate, por vos lo que necesites.
Y aparte ella no te lo va a romper.
No, y después me terminó confesando, me dice, me preocupé más por la bacha que por mis hijos. Y la bacha llegó intacta, por eso la tercera fue la vencida.
Me separé por vos, te dijo.
Bueno, mucha anécdota con Darío, hermoso, cómo se encontraron y cómo viven, y de alguna manera nosotros también vivimos este amor.
Hola Matías, hola Diego, hola Malena.
Genio,
hola,
Darío.
Juan, ¿cómo andan? Bueno, habla Darío Sitanich, marido de la belleza que tienen hoy como invitada. Les quiero mandar un saludo enorme a todos, un beso principalmente a vos, Chechu. Y bueno, puedes contarles ahí a los chicos.
Atención.
Como dentro de toda tu obsesión, manía y algunos tocs que tenés, cómo me hacías limpiar la bañera de nuestra primer hija, Lupita, y todo lo que conllevaba mantener tus manías y tus locuras.
Ay, sí.
Como madre primeriza. Un beso a todos y bueno, espero que estén muy bien.
Un beso, felicidades, campeón.
Es un genio, multicampeón. Ay, no. Multicampeón, salió campeón en todos lados. Con Banfield salió campeón.
En el Niza fue goleador.
Con Banfield no.
¿Fue goleador en Francia o no?
En Francia, de hecho, una temporada que fue el segundo goleador argentino después de Messi. Claro, detrás de Messi.
Detrás de Messi.
Sí,
y en el Niza con camiseta como la de Defne, rojinegra.
Sí, ni hablar. Y de hecho, para la Eurocopa del 2016, si no me equivoco, el estado de Niza junto con el club se pusieron de acuerdo e hicieron un nuevo estadio, el Allianz, para que se lleve a cabo la Eurocopa, y quedó como estadio de Niza.
Espectacular.
Y bueno, en ese partido, el primer partido que se jugó en ese estadio, Darío hizo un gol. Así que forma parte del museo y de la historia del Niza.
Está en la historia. Sí, y vos formas parte del Museo de las Obsesiones.
Y la bañera.
Mandando al tipo a romperse la espalda agachado para fregar una bañera.
Arrancó muy bien, con mucha paciencia. Yo dije, me gané el cielo. Y con el pasar de los años es como que yo fui mejorando, pero él también.
No, pero vos tenés que acercarte un poco más.
No, fue tremendo. Estamos hablando de una manía que, por ejemplo, lo invitaba a comer a casa. Hacía una tarta de zapallitos o de jamón y queso. Y me enojaba porque no la cortaba pareja.
Dale.
No,
sí, mamita querida.
Todas las porciones
pareja
son
que
iguales.
Simétrica, ¿no?
Claro, todas las porciones tienen que ser iguales.
¿Por qué?
¿Pero qué? ¿La cortás con un transportador, con compás?
Primero
¿cómo
la cortás a la mitad, después la otra mitad y
en
después.
Cuatro,
claro,
en ocho.
Claro,
en ocho.
Tal cual.
Se la corto en
pero
seis.
Bueno, una pizza.
Se arma quilombo.
¿Y con la bañera que había una, hay una manera especial de limpiarla?
No sé si te habrá, a los que son padres, no sé si te habrá pasado. Que cuando sos primerizo, cuando sos primerizo es como que te volvés muy obsesivo. Yo lo primero que hice fue comprar alcohol en gel y distribuirlo en toda la casa para que antes de tocar a la nena se pusieran alcohol en gel. Y teníamos una bañadera que la teníamos en el cuarto porque hacía mucho frío, o sea, había calefacción, pero yo consideraba que en la habitación.
El yo consideraba de estar en todas las frases.
Sí, 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 iba a ser mejor. Entonces, claro, llegaba el momento de bañar a la nena y yo lo que hacía era que Darío la agarrara a la palangana, a la bañaderita de la nena, agarrara un tarro de alcohol con algodón, le pasara, ¿no?
A
toda la bañadera y recién ahí le podíamos echar agua.
Ay,
y lo mismo para dejarla lista para el otro día. La tenía que vaciar, pasarle alcohol, le tenía que pasar algodón y la dejaba lista.
Te digo, lo que lo admiro.
No es para hacer una conserva.
No, aparte la podés bañar en alcohol en gel de última. Llenala de alcohol en gel y la metes adentro y duerme ahí.
¿Por qué carajo lo hacía? No tengo ni idea.
Aparte, pero no lo hiciste con Carmela después, ¿no?
No, Carmela en el río la bañaste.
Qué bueno, se te pasó todo.
Claro.
Bien.
Sí, no, pero Lupe fue como el conejillo de India. De hecho, por ejemplo, en Francia no se usa pelar a los nenes cuando nacen. Uh-huh. Que en Argentina, bueno, ahora ya se ha ido perdiendo la tradición.
Sí, ya es más optativo, antes era siempre.
Exactamente, antes era siempre. Y me acuerdo que me había comprado una maquinita eléctrica para pelarla y las, allá se le dicen las sage-fams, a las, como si fuesen las, no las parteras, las enfermeras que te colaboran, tipo las nerds,
okay,
las que colaboran con los bebés. Y me miraban como un bicho raro, como diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, te ayudamos, pero no entendemos. Y después, al momento de hacerle los aritos, porque era nena, o sea, había que ponerle los aritos.
Claro.
En Francia no lo hacen tampoco. O sea, si vos ves a los franceses, son muy pocos los que tienen agujeritos en las orejas, porque es optativo. Y había una sola persona en Niza que yo había logrado conseguir el contacto que se lo hacía. Fui y me dijo, no, mira, todavía no tiene como el ovulito bien formado.
Ay, chiquita.
Yo dije, papá, o sea, yo la quiero a la nena con los aritos. Fui, compré la crema anestésica. Tenía
crema
los abridores conmigo. Sí,
no,
se los
le mete
hice.
Algo en la cabeza. Olvídate.
No, se los hice. Y no lloró.
Arito y teta. Y ya
todo.
Está, claro.
Claro, todo junto. Sí, tremendo.
Bueno, es Chechu con Diego, se han cruzado en Super M, ¿o no?
No, nos
mucho.
Veíamos porque yo hacía el off en realidad y lo grababa, así que
2002.
No.
2002.
2002, wow. Sí.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo. Todavía recuerdo que cuando fui a hacer, porque había distintas sedes, tenías Córdoba, Santa Fe y Rosario, y yo al ser de San Nicolás, dije, ok, le comenté a mi papá y le digo, che.
Era un concurso de modelos, decimos, güey, claro, fue hace 18 años, 16 años.
Wow. La nueva top model
una
argentina.
De nenas, porque
un
¿qué edad tenías?
Tenía 17 años.
17.
Era justo diciembre que yo había terminado el colegio. Entonces le digo, che, pa, mirá, está esta posibilidad, digo, me gustaría anotarme. Me dice, ok, yo te voy a acompañar, porque aparte mi papá tenía que firmar la autorización de que me dejaba participar, claro. Porque yo era menor de edad. Y me dice que no te saquen la ropa. Me dicen,
muy
y
bien,
ojo,
está muy
sí,
bien.
Ojo cómo te hacen la foto. Me dice, cualquier cosa, si te sentís incómoda, gritás. Me dice, o me venís a buscar, yo te espero acá. Y me esperó en la puerta
qué
del hotel.
Tu viejo.
Sí, un genio. Y bueno, fui, hice la foto, todo bien, sí, todo perfecto. Digo, me quedé vestida, nunca me dijeron que iba a tener ropa interior ni el malla. Uh-huh. Y así fui pasando, y bueno, llegué a la final.
Me quedó lo de tu viejo acompañándote, te pusiste, te
sí,
sacaste.
Me saqué.
Y él
siempre.
Mano a mano con él.
Sí.
Está buenísimo.
Es un genio. Sí, la verdad que, a ver, siempre tuvimos todos muy buena relación con mamá porque papá era el que trabajaba todo el día para que nosotros no nos faltara nada y mamá era la encargada de cocinar, de llevarnos al colegio, de irnos a buscar, de ayudarnos a hacer la tarea. Entonces, como que la presencia más fuerte en el día a día era la de mi mamá, pero después la de temer era la de mi papá porque él se rompía el lomo laburando para que todos tuviéramos lo que necesitábamos. Yo siempre digo, nunca nos sobró, pero tampoco nos faltó.
Claro.
Entonces, era sacarme un 6 o un 5 era temerle al monstruo de casa, ¿viste? Uh-huh. Como diciendo, pero siempre fui muy aplicada, terminé siendo escolta en el colegio, pero era como que muy compañeros los dos. Cuando yo entré en este mundo del modelaje y me vine a vivir a Buenos Aires también, a Sol y Sombra conmigo, me acompañaban a los castings. Y para mí siempre fue fundamental el hecho de que siempre vieran que mis papás estaban conmigo. Entonces sabían hasta dónde se podía acceder y hasta dónde no. Porque había chicas que, viste, también, no era que se abusaban, pero como que querían ir un poco más. Eran chicas lindas, ¿entendés?
Medio
y,
muy competitivo.
Claro, medio sí. Muy competitivo. Entonces como que muchas caían en la tentación,
claro,
esa.
Sí, sí, sí.
Y conmigo es como que siempre hubo límite y eso estuvo genial y se los agradecí siempre a mis papás.
También había chicas más desinhibidas que tomaban ellas la decisión de mostrarse
obvio,
un poco
obvio.
Más.
Claro.
Y bueno, de la camada de Paulita Chávez,
claro.
¿No? También de Caro Dinesio, había estado me parece
Caro
que en
Dinesio,
2002.
Luis Fernández.
Agustina Córdoba también.
Claro, en mi camada estuvo Paulita, que fue la que ganó.
Sí.
Luli Fernández. Y bueno, y yo.
Sí, claro, la anterior, Jazmín de Gracia, María del Cerro, etcétera.
Claro,
etcétera.
Exactamente.
Gracias, Chechu, por venir. Te seguiremos viendo
en ESPN. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía.
Con Chechu Bonelli.
Con repeticiones todo el tiempo.
Te voy a mandar saludos. ¿A partir de qué hora lo pones?
No, a la mañana te agarro.
Y media
me molesta
todos.
Que diga edición del mediodía y son las 10 y cuarto de la mañana, pero
bueno,
te banco igual.
Bueno, en realidad es edición desde la mañana hasta el mediodía, pero es la primera edición
claro,
de la mañana.
En vivo. Vienen repitiendo el de anoche todavía
sí.
en repeat y los agarro a ustedes a la mañana.
Sí, sí, sí. Gracias por la invitación, chicos.
Un placer, Chechu,
gracias.
Tenerte acá en el programa. Chechu Bonelli ha pasado por acá, por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.